Hola, buenos días. Comienza como cada jueves el Rincón del Elche Club de Fútbol en la radio UMH. Bienvenidos a Grada Franjiverde. Una semana tranquila en comparación con la pasada. Para empezar, os presentaré a todos los componentes de este equipo. Un saludo al técnico de sonido, Ana Esclápez, que sin ella no sería posible realizar el programa. Y junto a mi mesa tengo a Marta Fernández. ¿Qué tal, Marta?
Buenos días, Alberto.
¿Qué nos vas a hablar hoy?
Pues yo voy a hablar un poquito de qué ha pasado en los Elche Huesca aquí en Martínez Valero.
¿Han habido muchos?
9.
De acuerdo, pues luego nos comentas. También tenemos a Antonio Navarro. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, José Alberto, ¿cómo estás?
Yo bien, aquí presentando. ¿Tú qué tal? ¿Qué nos vas a hacer esta semana?
Pues yo voy a hablar de un equipo azulgrana, que no es el Barcelona, pero que esperemos que también pierda 2-0 el próximo domingo.
Esperemos, por el bien del Elche.
Qué bueno.
Nacho, ¿qué tal?
Muy buenos días, José Alberto.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Yo la actualidad del Elche Club de Fútbol esta semana pacífica, entre comillas.
Comparada con la semana pasada, sobre todo, ¿no?
Comparada con la semana pasada.
Esta vez no se han insultado ni nada, ¿no?
Esta vez han firmado la paz. Dando un besito de buenas noches y hasta la próxima.
De acuerdo. Y a mi derecha tengo a Farah Martínez. Buenos días, Farah.
Hola, buenos días.
¿Qué nos vas a hablar?
Bueno, esta semana me toca hablar de las campañas que está realizando el club para llenar el estadio y explicar un poquito qué es la jornada de la afición.
Pues esperemos que lo consigue y que el Martínez Valero se llene para el domingo. ¿Qué os parece si nos ponemos un poco de música y arrancamos? ¿De acuerdo? Volvemos enseguida. Nacho, coméntanos las novedades en la relación Sepulcre and Geeks.
Pues para empezar, el lunes hubo reunión del Consejo de Administración que duró más de 6 horas, desde las 4 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. En ella, bueno, hubieron muchas cosas, entre ellas el vicepresidente de la entidad, Juan Anguís, puso su cargo a disposición del Consejo y estos no aceptaron la dimisión. También el presidente hizo lo mismo. Al final se pidió, al final todo se mantiene en su puesto y Juan Anguís pidió perdón por los hechos ocurridos la semana pasada, en la que intervino la rueda de prensa de Sepulcre a voz viva gritando que estaba harto de tantas mentiras.
Pero no entiendo una cosa, vamos a ver, presenta la dimisión y no se la aceptan, pues si quiere que se vaya.
Eso es lo
¿no?
que iba a decir, que eso es una para quedar bien.
Tú presentas la dimisión irrevocable y te da igual lo que te diga el Consejo de Administración.
También,
de un poco todo de la galería.
También el presidente en esa junta de administración del Consejo se comprometió a convocar una reunión del patronato de la Fundación del Elche Club de Fútbol con el fin de revisar la composición de la fundación. Explico para aquellos oyentes que estén un poco perdidos.
Sí.
Que, por ejemplo, hay unas familias, entre comillas, que por ejemplo son Juan Carlos Ramírez, tiene a dos personas a su favor, el presidente Sepulcre tiene a dos personas a su favor, y Juan Anguís también está en la fundación, tiene una sola persona, que en teoría es el concejal de deporte Daniel Rubio. Entonces, cuando quiso meter a Enrique Pérez Boada, que es director del Instituto Valenciano de Finanzas, no le dejaron.
Sí.
Entonces fue también porque la anterior reunión, cuando no le dejaron meter a Enrique Pérez Boada, Juan Anguís se levantó y se fue de esa reunión de la fundación. Entonces, todo eso para que Anguís esté un poco más tranquilo y se quede en el Elche, que es lo importante, que pues, todo bien, la paz institucional. Pues van a revisar esas familias y van, lo más seguro, que entre Enrique Pérez Boada a la Fundación del Elche.
Para tener otro apoyo, Anguix.
Para que sean dos.
De acuerdo.
Y también se publicó un comunicado donde explicaba todo lo ocurrido en dicha junta. Nada, lo que hemos comentado antes. Se va a realizar una auditoría externa.
Sí, eso iba a comentar, para controlar las cuentas.
Correcto, y todo lo sucedido con el tema de las entradas, abonos, etcétera.
Bueno, Anguís para ver si puede pillar a Sepulcre, ¿no? Con las cuentas.
No, yo creo que es para saber cuánto se ha perdido con el tema de las entradas. Y una junta extraordinaria de accionistas para el día 20 de mayo.
¿Pero suena de puras responsabilidades ahí o...?
Las responsabilidades se están depurando. Todos los miembros, los trabajadores que estaban en la trama están de vacaciones hasta que se aclare todo.
De acuerdo.
Y en lo deportivo, Pelayo tiene unas molestias en la rodilla y no asegura su participación en el encuentro del próximo domingo contra el Huesca.
Ni para el siguiente ni para no sabemos cuándo, porque no han puesto fecha de recuperación. Bueno, pero suele salir en la segunda parte.
Era el jugador número 12 del equipo, todo hay que decirlo.
Qué malo eres.
No, ahora que Aarón se ha recuperado, ahora que Aarón le quita la tarjeta.
Y también eso te iba a decirte, Nacho, Aarón.
Aarón, que ayer se reunió el consejo el comité de apelación de la Federación Española de Fútbol y se demostró que la segunda amarilla que le sacaron a Aarón no era justa. Se demostró el pisotón del defensa del Sporting.
Por segunda vez consecutiva, el comité le da la razón al Elche.
Así es.
Ratifica.
¿Cuántos años pasa que no ocurre lo que ha pasado? Que el comité de apelación le dé la razón al Elche.
Es lo que tiene ser líder, que hace más caso, yo creo, ¿no?
Yo creo.
No, también, y que también el partido hay que decir que fue retransmitido por Canal Plus, y entonces las imágenes son muy claras. En otros partidos las imágenes quizá no son tan claras y se deja realmente al criterio del árbitro. Aquí las imágenes son muy claras y se ve claramente que el defensa del Sporting pisa a Aarón.
Sí. Nacho, ¿tienes alguna novedad más?
No.
Pues hacemos una pequeña pausa y seguimos. Doce y siete, vamos a escuchar las declaraciones del segundo capitán del equipo, Sergio Mantecón.
Sí, yo creo que demostramos que solamente tenemos un objetivo y que no nos va a descentrar nada. Como yo creo que hemos dicho algunos de aquí, lo que ha pasado no nos ha gustado a nadie y creo que no favorece para nada al club, pero nosotros, como no está en alcance de nuestra mano ninguno de esos temas, pues lo único que podemos es salir el domingo e intentar ganar para que todos sabéis que con las victorias pues todo se tranquiliza un poquito más y todo vuelve a la normalidad. Si eso ayuda con nuestros puntos de Gijón, pues encantado.
Bueno, aquí Sergio Mantecón estaba dejando claro que los temas extradeportivos no le están afectando.
Y así lo vimos la semana pasada en Gijón, en el Molinón. Si hubiera perdido, hubiera sido otra historia.
Sí. Están dando ejemplo a los futbolistas. Es lamentable que sean los futbolistas quienes tengan que dar ejemplo a los dirigentes. Debería ser al revés. Y en este caso, en este club, pasa lo contrario. Son los futbolistas y el entrenador quien da ejemplo a los dirigentes.
Bueno, pero yo creo que ahí está la labor de Fran Escribá, ¿no? Las cosas claras, su trabajo es ganar partidos, mantener la posición y lo de fuera es ruido y ahí se tiene que quedar.
Como dice Manu, tienen la música puesta muy, muy alta en el vestuario y no llegan las declaraciones de afuera.
Así es, pues vamos a seguir escuchando la rueda de prensa.
Sí, sí, eso lo tenemos claro desde el primer día. Y luego podríamos quedar quintos, octavos o undécimos, pero el tema era que era, yo creo que nos dimos cuenta todos que era la oportunidad que teníamos por la apuesta que había hecho el club, por el vestuario que había y por todo, ¿no? Por todo el grupo que habíamos formado. Entonces sabíamos que son de las oportunidades, como yo digo muchas veces, que se te presentan, no se eligen y que luego pueden salir o no. Gracias a Dios está saliendo todo fenomenal y mucha gente, y sobre todo los que tenemos más edad, pues sabemos que son oportunidades que pasan y que como no la cojamos, pues a lo mejor luego no vuelven a repetirse, ¿no? Entonces yo creo que eso ha calado en el vestuario muy, muy hondo y bueno, sabemos que sigue siendo complicado, pero que estamos en el buen camino, ¿no?
Bueno, el ascenso no se puede escapar, lo está dejando claro, los jugadores lo saben. Es una oportunidad que puede que no se repita, lo tienen un colchón muy grande, muy amplio, y vamos, lo tienen claro.
Es que si se escapa se tienen que ir de Elche, porque vamos.
Son una piña, ellos han dado un puñetazo en la mesa en el partido contra el Sporting, un partido que era difícil, que era complicado, en una semana muy convulsa en el club, y los futbolistas han dicho, bueno, aquí estamos nosotros, vamos a ir a Gijón, vamos a ir a ganar, y se han traído los tres puntos, y han dicho, lo que pase fuera nos da igual, nosotros vamos a ascender. Hagan lo que hagan Guis y hagan lo que hagan Sepúlveda.
El Elche, si sigue así, en mayo puede tener los dos pies casi en primera división.
Bueno, vamos a seguir escuchando la rueda de prensa.
Bueno, pues yo creo que es un equipo que tiene jugadores de calidad, aunque es un equipo que ha estado en la parte más o menos baja de la clasificación, pero tiene jugadores con calidad y yo creo que va a ser, me espero un partido que ellos a lo mejor nos esperen un poquito en su campo y salgan a la contra un poquito, y son jugadores con calidad, gente de arriba con calidad, y ya te digo que creo que es un partido de esos que si no estamos concentrados, si no estamos finos, pues va a ser difícil sacar la victoria, ¿no?
Bueno, habla aquí de que el Huesca no hay que fiarse, aunque la clasificación diga lo contrario, de que acaba justo de salir de posiciones de descenso, pero que tiene jugadores de calidad, como ya nos comentará Antonio, que está Jorge Larena, uh-huh. Nacho Novo. Así que en segunda división, bueno, ya se sabe, no hay rival fácil.
Sí, bueno. las declaraciones son un poco lo que están siendo durante las últimas jornadas. Los futbolistas son muy cautos, no se fían de ningún rival y así les está yendo muy bien y están consiguiendo sacar los puntos. Por lo tanto, el Huesca, hay que decir que en la primera vuelta no consiguieron ganar allí, en el estadio Oscense. Se espera un partido complicado, porque no es fácil. El Huesca viene de ganar, tiene una racha positiva, pero yo creo que con la actitud de los futbolistas de Elche, el Elche va a volver a ganar.
Bueno, vamos a terminar de escuchar la rueda de prensa.
Pero tampoco es, si te digo la verdad, no es que nos fijemos mucho, la verdad es que los comentáis y, hombre, eso nos agrada, ¿no? Eso, al final, todas estas cosas demuestran que estamos haciendo un gran año. Yo, en el plan personal, pues creo que hay dos muy unidos, que es los goles en contra y la imbatibilidad que llevamos desde 14 partidos. Eso muestra una regularidad increíble del equipo, el puntuar sí o sí todos los domingos y cuando estás un poquito más acertado o un poquito más de suerte, pues saca los tres puntos, ¿no? Yo creo que al final ves todos los años los equipos que están arriba y defensivamente son equipos que encajan muy pocos goles, muy fuertes y en segunda división al final tienes tu oportunidad. Yo creo que eso lo estamos llevando a rajatabla y ya te digo que es un poquito el camino que luego marca todo, ¿no? Que marca los puntos, marca el que la gente de arriba pues al final desestabilice con la calidad que tiene y marca el que en la clasificación estés arriba, ¿no? Todo un poquito el entramado defensivo al final es lo que hace sustentar todo lo demás, ¿no?
Aquí habla de los récords que está consiguiendo el equipo, que la prensa semanalmente va sacando nuevos, que si Manu Herrera, portero menos imbatido, la defensa menos goleada.
Es increíble lo que está consiguiendo el Elche.
Jornadas consecutivas siendo líder desde la primera jornada, que el récord lo tiene Atlético Madrid con 32 jornadas, el Elche lo puede superar.
Yo creo que los futbolistas tienen que aislarse un poco del tema este de los récords, tienen que tener un objetivo que es subir a primera división y luego los números ya dirán si han sido los mejores de la historia, si el portero menos goleado, si el máximo goleador. El objetivo es ascender y los futbolistas yo creo que tienen asimilado que es el objetivo principal.
Sí, los récords a final de temporada.
Exactamente.
Vamos a ver, para ascender hay que ganar partidos. Si los partidos se ganan con la portería, son más fáciles de ganar con la portería cero. Pues hasta
pero,
luego.
Pero también hay que marcar los goles.
Vale, pero si tú, Marta, si a ti no te marcan, te sumas.
Uno. Pero
vale,
si
pero sumas.
Ya, pero hay que marcar para subir los, hay que marcar para sumar los tres.
Bueno, sí. Pero si tienes el partido y tienes suerte, metes un gol a balón parado, como está haciendo el Elche, que
como aquel de Albacar allí en Madrid.
En Madrid, bueno, ese fue.
Arrigo Sacchi decía en unas declaraciones hace mucho tiempo en un diario nacional que cualquier equipo en 90 minutos va a tener una ocasión de gol. Si esa ocasión de gol la aprovechas, defiendes bien los 90 minutos, ganas 1-0 y te llevas los 3 puntos.
Sí, está claro. Bueno, lo dijo Sandoval, que el Elche, el partido que ganó el Molinón, era lo que iba haciendo toda la temporada. Mucho lo dio en defensa, sabía que iba a tener su oportunidad, había que tener cuidado a balón parado. De hecho, el primer gol fue a balón parado de Coro. Y nada, y esa es la fórmula que
y
le
un
está.
Segundo gol también de Coro a pase espectacular del
de
protagonista que hemos
sí,
tenido
sí,
aquí ahora,
es.
De Mantecón.
Que siempre que sale da la talla.
Coro, que fue la estrella, para mí yo creo que fue de sus mejores partidos, si no el mejor, quizás.
No, dejamos cegado cuando de sus mejores partidos, sí, porque metió. Pero para mí yo he visto partidos de Coro contra el Numancia, la primera vez que Berry Pogo fue titular, también siendo un partidazo.
Sí, cuando jugó por primera vez de media punta, pero que incluso pudo meter el hat-trick, no sé si lo recordáis,
sí,
que hizo un traje al central del Sporting.
Ah, pero no dejamos cegado por los goles, Coro hizo un buen trabajo, pero para sí. mí el mejor partido fue contra el Numancia.
Pero Coro se ha puesto las pilas, desde que ha llegado Ángel, sí, sí. Que su competencia, Coro está empezando a meter goles y está empezando a recordar al futbolista que el minuto el año pasado
en el Girona.
Marcando goles, partido tras partido, y contra Gijón dos oportunidades y dos golazos.
Pero es que a Coro es lo que se le pide, porque para media puntas ya encima ha fichado a Aarón ahora.
Como dijo nuestro compañero Pepe Morago, parece que Coro es de un jugador de primavera.
Mete los goles, ¿no? Por esta sí. época. Pues que a ver si se infla y conseguimos el ascenso cuanto antes. Bueno, un poquito de música y volvemos. Bueno, Fara, cuéntanos de qué trata la nueva iniciativa del partido de la afición.
Bueno, esta semana ya empiezan los últimos 9 partidos en casa, comienza la cuenta atrás y esta semana el equipo ha convocado la jornada de la afición. El club ha lanzado una atractiva campaña para que asistan todos los jugadores de equipos convenidos con el Elche Club de Fútbol, equipos de la Liga Brave, alumnos y profesores de los centros educativos de Elche, La Vega Baja y otras poblaciones cercanas. A toda esta gente se la ubicará en el anillo de preferencia y lo que se quiere buscar es que vengan vestidos con las equipaciones de sus clubes y aporten colorido a la grada y se iba una jornada pues de emoción y con gran sentimiento. Para ello se ha convocado a todos los equipos en los exteriores del Estadio Martínez Valero a las 5 de la tarde del domingo para recibir a los jugadores y que sientan el calor y apoyo de la afición más joven del equipo.
O sea, una fiesta va a haber al principio.
Sí. Ya que a partir de las 5, como ya hemos dicho, van a recibir a los jugadores y van a haber distintas actividades de animación.
Ahí estaremos, ¿no?
Claro que sí, hombre.
Si hay colchonetas, no apunto.
Claro que sí.
A nosotros no nos van a dejar, somos muy mayores ya, hombre.
Bueno, igual, pero
tenemos la acreditación.
Bueno, al comienzo del partido va a salir un jugador pre-Benjamín de cada club acompañando a la plantilla y se harán fotos con el equipo y estarán allí un ratito y desde el anillo se pondrán las banderas de los equipos y se aportará colorido a la grada. Asimismo, durante toda la semana se realizará una campaña en los centros educativos y entre los distintos equipos para que recojan sus entradas. Las oficinas del club trabajan de forma normal, de lunes a viernes de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. El sábado de 10 a 1 y el domingo al mismo horario y hasta el inicio del partido. Asimismo, con el hashtag el partido de la afición se podrán mandar mensajes de apoyo a los jugadores y para los más convencionales, que lo de las tecnologías no lo llevan muy bien, se va a poner un mural en la puerta de la tienda donde podremos dejar los mensajes de ánimo que queramos.
Nacho, que te veo con el móvil, ¿estás mandando ya hashtag de ánimo?
Yo sí, ya estoy con la red social Twitter mandando el partido de la afición con el hashtag. Ayer estuve en la tienda del Elche y había mucha gente dejando sus mensajes en el mural que hay puesto en el establecimiento.
Y Manuel Herrera estuvo como protagonista.
Firmando, ¿no? Sí, mucha gente, Manuel Herrera como siempre muy simpático y haciendo esa foto.
Y Aaron Ñíguez y Carles Gil también estuvo en un colegio de aquí de Elche.
Sí, mucha gente, me dijeron que había.
Bueno, ¿qué os parece? Buena iniciativa, ¿no? Para hacer un fortín en Martínez Valero y llevar en volandas al equipo a primera.
Sí, yo creo que sí. Y además, animar a los niños a que vayan. Los niños crean mucho ambiente y ellos se lo pasan muy bien.
Sí, además a mí me llama mucho la atención. La semana pasada pasé por el Miguel de Cervantes, un colegio, y no se estaba cantando nada del Madrid ni de Barça, sino se estaban cantando Cántico del Elche.
Bien, bien, bien. Ya la gente se va aficionando sí, al club sí. Y creo que están dejando ya lo de ser o de Madrid o el Barça por ser del Elche.
Bueno, yo quiero decir una cosa a raíz de esto.
Vamos a ver.
El domingo es el partido de la afición, ¿no? Nosotros de aquí, de Grada Franjiverde, también queríamos hoy dar voz a la afición, aprovechando que el domingo era el partido de la afición. Lo que pasa es que no hemos podido dar voz a esa afición.
No ha podido ser.
Teníamos a un socio del Elche Club de Fútbol que iba a entrar en directo a decir sus opiniones, pero pues la dirección de la radio no lo ha visto conveniente y quería simplemente decir esto, ¿vale? Porque pues esa persona estaba preparada y había gente que le iba a escuchar y no ha podido ser. Otra vez será.
Sí, otra vez ya cogeremos cortes y veremos si podemos escuchar la afición. Bueno, un poquito de música y seguimos con el programa.
Lots
Empezamos con la previa del partido. Marta ha estado esta semana recopilando datos sobre el Elche-Huesca, disputados en el feudo franjiverde, ¿no es así?
Así es, hay que decir que el Elche-Huesca se han enfrentado 9 veces, de estas 9 veces, 4 han sido aquí en el Martínez Valero, y el Elche ha conseguido una victoria frente al Huesca, un empate y 2 derrotas.
Mal dato.
Mal dato, y además hay que recordar que la primera vuelta fue el primer equipo que robó puntos al Elche con un 0-0 allí en el Alcoraz.
Bueno, yo creo que va a romperlo ya que esta temporada está rompiendo todos los récords, uno más.
Y por último tengo que decir que la última vez que ganó el Elche al Huesca fue en el 2011, 3-0.
De acuerdo. ¿Algo más, Marta?
Nada más.
Bueno, pues ahora en unos instantes pasamos con nuestra compañera Antonio, que va a analizar el rival en profundidad. Bueno, Antonio, analízanos el Huesca.
Bueno, pues el Huesca, que ahora mismo lo entrena Jorge D'Alessandro, este argentino, no sé si os acordaréis de él, pero es un argentino que, en fin, que vive los partidos los 90 minutos, que no deja a los futbolistas que ni un solo minuto estén parados, se desgañita los 90 minutos en el estadio. Un Huesca que los últimos resultados pues son una victoria contra el Lugo por 3-0, una derrota en Santander por 1-0 y otra victoria 2-0 en casa contra el Murcia. Hay que decir que fuera de casa el equipo ostense baja mucho su rendimiento. Jugadores importantes, pues tenemos bastantes jugadores importantes. A mí me ha sorprendido mucho un Huesca que yo pensaba que iba a ser jugadores menos conocidos y tiene varios conocidos.
Ya lo decía Mantecón, en la rueda de prensa.
Tenemos a Nacho Novo que se infló a meter goles en Escocia, en el Glasgow Rangers. Sin embargo, en las temporadas que estuvo en el Sporting últimamente, pues la verdad es que no rascó bola. Jorge Larena, un futbolista con muchísima calidad. Decían que era el sustituto de Juan Carlos Valerón, aunque luego no ha llegado a ser tan buen futbolista como se pensaba.
A balón parado hay que tener cuidado con este jugador.
Es buen futbolista Jorge Larena, no obstante. Luego tenemos a Núñez, que no sé si recordaréis, jugador de la cantera del Real Madrid, que militó en el Liverpool.
Y en el Celta de Vigo.
Correcto, y ahora pues está haciendo lo que puede en Huesca, pero es joven todavía, tiene recién cumplidos 31 añitos, todavía es joven, lo que pasa es que bueno, que tampoco ha llegado.
Joven con 31 años.
Sí, pero no ha llegado a ser el futbolista que todo el mundo esperaba que fuera a ser. Y luego otro jugador importante es Rivas, que es un central que estuvo en el Betis hace unas temporadas, pero bueno, que está lesionado y que no va a poder jugar contra el Elche. Máximos goleadores del equipo, pues tenemos a Tarik y a Nacho Novo con 5 goles, son futbolistas que están ahí arriba, pero que como podéis comprobar no meten muchos goles. 5 goles para un delantero, pues después ya de 26 jornadas de liga, pues son pocos goles, ¿no?
Bueno, el Elche es el equipo líder y solo tiene 8 goles su máximo.
Sí, pero bueno, hay gente como Dolofeu, como Jesse, que están por 14, sí. 13 goles, en fin. No son muchos goles.
Antonio, perdona que te corté. Lateral derecho en el Huesca está Diogo, el jugador.
Está Carlos sí. Diogo, el futbolista que estuvo en el Uruguayo.
Uruguayo estuvo en el Madrid primero.
En el Madrid, en el Zaragoza.
Que también se le recuerda por la pelea contra
Luis Fabiano, ¿no? Que está ya pasado de vueltas, pero bueno. Lo ha recuperado D'Alessandro para la práctica del fútbol en España. Me voy a atrever con un posible 11.
Venga, dilo.
Pues tampoco mucho atrevimiento, porque va a ser el mismo que repitió después de la victoria 3-0 la semana pasada.
Si algo funciona, no hay que tocarlo.
Exactamente. Pues el Elche puede encontrarse con estos 11 futbolistas: Luis García, Elguera, Echaide, David López, Núñez, Pacheco, Camacho, Jorge Larena, Nacho Novo, Diogo y Tari. Lo dicho, el entrenador Jorge D'Alessandro, que imprime mucho carácter al equipo, lo recordaréis para los no iniciados, que estaba de colaborador en Punto Pelota.
Sí.
¿Vale? Y que así ahora es. Lo ha reclamado el Huesca para fichar a mitad de temporada. Y nada, de momento el Huesca la semana pasada ha salido de los puestos de descenso, o sea que con moral van a venir.
D'Alessandro es el típico entrenador apagafuegos, por así decir. Me recuerda un poquito a Vidal, que es el típico entrenador que lo llaman cuando el equipo está en descenso y a ver si puede lograr la permanencia. De hecho, con el Elche ha tenido 2 épocas y se lo utilizó para eso, a mitad de temporada, para suplir a los entrenadores. Una sí que le salió bien, de hecho hizo una segunda vuelta muy buena en el 2000, que no le sirvió para que le renovaran. Y luego justo a la temporada siguiente lo volvieron a llamar cuando estaba en puesto de descenso, pero esta vez lo destituyeron porque tampoco realizó un cambio en el equipo.
Exactamente, D'Alessandro, que aparte de estar ahora en el Huesca, estuvo en el Elche, ha estado en el Atlético de Madrid y ha estado en el Salamanca, en el Rayo Vallecano. En fin, tiene una dilatadísima trayectoria como entrenador en nuestro país.
El conjunto aragonés, que en este caso el Huesca, no ha tenido suerte este año con los entrenadores. Primero Fabri, luego Calderón, o sea, Calderón sustituyendo a Fabri porque este...
Bueno, Fabri no llegó a entrenar, ¿no?
Sí, llegó a hacer la pretemporada.
Pero no llegó
a... Fabri se marchó, luego llegó Calderón y Calderón ha tenido suerte con los resultados y ahora llega D'Alessandro.
Un caos de banquillo.
Tres entrenadores.
Oye, ¿el partido, Antonio? ¿Cuándo es?
Pues el partido es el domingo a las 7 de la tarde. Hemos dicho que es jornada del aficionado y que esperemos que el Martínez Valero registre una gran entrada.
¿Televisado?
Lo da Marca Televisión.
De acuerdo. ¿Y nos puedes decir encuentros que le pueden interesar al Elche? ¿Contra rivales?
Pues tenemos un Alcorcón Sporting de Gijón, un Alcorcón que viene subiendo, que está en puestos casi de promoción, casi con el Almería, no sé, creo que está con el Almería, está empatado con el Almería, tiene 46 y el Alcorcón tiene 45, está un puntito del ascenso directo. Y luego tenemos un Almería-Ponferradina, Almería que es el segundo clasificado, contra la Ponferradina de nuestro Claudio Barragón, y un Girona-Córdoba. También un Villarreal-Las Palmas, ese duelo de equipos amarillos, imagino que Las Palmas pues vestirá de azul.
Pues sí, estaremos atentos entonces a ver si el Elche puede ampliar su ventaja.
Jornada muy bonita, con partidos muy importantes. Y nuestro Hércules, que
nuestro
juega...
Para... No, nuestro no, tuyo y de Fara.
Porque, hombre, somos de Fara. Somos de Alicante. Nuestro Hércules juega contra el Barça B. Y nosotros necesitamos que, igual que nosotros ayudamos al Elche, le quitamos dos puntos al Villarreal la semana pasada, que este año nos ayudéis y ganéis al Huesca.
Eso es.
Bueno, rápidamente.
Pues vamos, no centrales, Antonio.
Vamos a hacer la porra. Que hacemos siempre habitualmente. Venga, Marta, eres la primera.
Venga, yo di un 0-2, ahí, perdón, un 2-0 y marca Chumetra y Coro.
Antonio.
Yo voy a coincidir con Marta. Creo que los equipos que visten de azulgrana van de capa caída. 2-0. Vamos a marcar doblete de Coro.
Nacho.
3-0.
¿Cuáles, Nacho?
Los tres de arriba. Pues Chumetra, Fidel, Coro y Aarón.
¿Y Fara?
Pues yo creo que va a ser un empate. 1-1.
¿Empate?
Sí. Fara siempre dice resultados.
No. Podríamos tener aquí una victoria general, creo que nunca se ha conseguido, nunca nos hemos puesto de acuerdo.
Empate.
Yo no iba a hacer un impedimento y lo ha sido Fara.
Sí, empate y eso que yo me interesa que gane el Huesca, pero bueno.
Para el Hércules, o sea, sí, la verdad que sí.
El Elche, no.
Bueno, pues yo estoy más eufórico que todos y digo 4-0.
¿4-0?
Sí. Se van a repartir los goles entre Coro, Carles Gil
va a jugar, ¿tú crees?
Ángel jugará, saldrá en el segundo tiempo, y Fidel.
O sea, que juegan Ángel y Carles Gil.
Sí, esos entrarán en la segunda parte, o sea, que y meterán
los dos goles, ¿no?
Sí, pondrán su granito de arena.
Los dos goles, o sea, 2-0 en el primer tiempo y 4-0 ya en el segundo.
Estáis hilando muy fino, sí.
Bueno, yo tengo un gran porcentaje de acierto, ¿eh? La semana pasada volví a acertar.
La verdad es que te hubiera dicho que es un disparate ese 4-0, pero viniendo de ti...
Ojalá sea así y se vea la ola en el Martínez Valero.
Bueno, compañeros, bueno, oyentes, eso ha sido todo. Se nos acaba el tiempo, os esperamos el próximo jueves a las 12. Os dejamos con nuestras compañeras de red. Un saludo de Ana Esclápez, Marta Fernández, Antonio Navarro, Fara Martínez, Nacho Ortiz y de un servidor, José Alberto Palma. Gracias por escucharnos y adiós.
Chao. To drink away their gloom, he sat me down, and so began the story of a charmless man, educated the expensive way.